Palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Hoy con una dicha especial, y es la dicha de poder hablar, de poder escuchar la voz de un gran amigo, de un gran patriota, de alguien que personifica la lucha por la democracia en nuestro país, por la libertad de nuestro país, y alguien que le ha arrancado una victoria a la dictadura. La dictadura no pudo mantenerlo dentro de las cárceles, la dictadura no pudo mantenerlo encerrado. La dictadura acaba de no liberar, porque la liberación de todos los cubanos llegará el día en que no haya más dictadura. Pero José Daniel ha llegado a su casa, ha podido abrazar a su esposa, ha podido abrazar a sus hijos, ha podido abrazar a sus compañeros de la Unión Patriótica de Cuba, y en este instante lo tenemos en directo por la señal del teléfono, y también lo tenemos desde su casa. Estamos intentando mantener la conexión. Les recuerdo que ha estado José Daniel Ferrer durante 6 meses en prisión. Acaban de tumbarnos la llamada, pero ya nos estamos conectando nuevamente. José Daniel, ¿te escucho?
Sí, estamos acá. Le molesta que tú hables, le molesta que hablemos, que conversemos, que vamos a hablar, vamos a conversar y vamos a democratizar a Cuba.
Eso mismo vamos a hacer. Y ahora, en este instante, estamos un poquitico más cerca de lograrlo. Y la prueba es que estamos conversando tú y yo. Estamos conversando después de más de 6 meses sin poder hablar. José Daniel, cuéntanos a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud?
Mira, primero voy a darte un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo de hermano, de compatriota, de activista de Cuba del Cibe, de un humilde cubano que tiene como principal objetivo en su vida dar lo mejor que pueda dar en aras de la libertad y la democracia de Cuba. De salud no estoy completamente bien, pero hay voluntad, energía para seguir adelante la lucha con fuerza redoblada. Estábamos conversando acá, me dicen mis hermanos que han estado pasando por acá, coordinadores, activistas de Lompaco y activistas y promotores de Cuba del Cine, todos, que parece que salía yo de Auschwitz, Dachau, cualquier campo de concentración de la Alemania nazi o del Gulag soviético. Y yo le decía que eso es todo lo contrario a cómo me siento por dentro. Según me veo deteriorado físicamente, por dentro vengo con mucha energía, con muchos deseos de seguir luchando, de seguir promoviendo nuestro proyecto, nuestras propuestas al pueblo de Cuba, Cuba del Cine, nuestra labor social, la lucha en la calle, las manifestaciones, nuestra revolución de los girasoles, para adelante todo el tiempo. Así que, además del abrazo que te quiero transmitir y el agradecimiento, la gratitud para ti, para todos los buenos cubanos y no cubanos, hermanos, amigos de la causa de la libertad de Cuba en el mundo, acá está José Daniel completamente a su servicio para seguir dando o aportando modestamente, humildemente, lo mejor de sí en aras de esa Cuba con todo y para el bien de todo que Martí soñó y que por desgracia aún no tenemos, porque hace más de 60 años una tiranía de corte estalinista pisotea, conculca los derechos de todos los cubanos.
No la tenemos, pero hoy estamos más cerca de lograrlo. Y hoy también significa un gran fracaso para la dictadura y significa una gran victoria para ti en primer lugar, para Roilán, para José, para Alejandro, para todos los que todavía están en prisión, pero estoy segura de que están más cerca de salir, y para todos esos en el mundo entero y dentro de la isla que han estado peleando tu salida de prisión, que han estado peleando a la dictadura, cada uno de los héroes que están presos en este momento, y la campaña tan grande ¿Qué se ha hecho para lograr esta victoria, para lograr tenerte en casa? Sabemos que los otros tres activistas que fueron secuestrados contigo también han sido enviados a sus casas bajo esta amenaza de prisión domiciliaria. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Qué nos puedes contar de Roilán, de Alejandro y de José?
Ahora mismo te explico. Sí, mira, sobre lo que estaba hablando de la campaña a favor de la liberación de todos los presos políticos, de más está decirte, porque estamos en total sintonía en ello, que eso es prioritario. Es el peor de los terrorismos, de las torturas, de los abusos que pueda vivir un cubano, lo que vive un preso político en las cárceles de la tiranía. Así que no podemos descansar un instante mientras tengamos un hermano en prisión, sea del grupo que sea, de la organización que sea. Todo activista, luchador por la libertad y la democracia de manera pacífica, que haya sido condenado con falsos cargos, con delitos inventados por la tiranía, debe ser nuestra prioridad en este momento. En la mañana de hoy, 10 de la mañana aproximadamente, nos encadenaron pies y manos, y como si fuésemos terroristas del Estado Islámico o del Movimiento 26 de Julio, nos llevaron al tribunal. Y el mismo juez, porque decirle juez es cometer un error, no hay tribunales en Cuba. Cuba es una nación totalitaria, un régimen de partido único, donde no hay la más mínima independencia entre los poderes del Estado, por lo tanto, no hay justicia, no hay tribunales que juzguen debidamente a un acusado, y más cuando se trata de un asunto político. Ahí nos leyeron la sentencia. Nos dijeron que éramos culpables de los delitos, que estaba probado, cuando en el juicio se puso de manifiesto que aquello era tan burdo, tan tonto, tan ridículo, tan infame, que lo que daba era ganas de reír, si no fuese porque cuatro inocentes estábamos bajo constante tortura en las cárceles de la tiranía por causa de ese falso delito.
Inocentes que además jamás aceptaron esa fabricación tergiversada y totalmente falsa de la dictadura. Ustedes jamás aceptaron esos cargos e hicieron muy bien, pero de todas maneras ellos les leyeron una sentencia llena de crímenes fabricados. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué pasó en lo adelante?
Bueno, nos empezaron a llamar en el orden que le convenía hacerlo. A mí fue el último. Los demás recibieron las sentencias, no te daban oportunidad a hablar, yo de todas maneras hablé, y cuando me llamaron y me mostraron el documento que ya no habían leído, donde decían que para mí son 4 años y medio de prisión, para José Pupo Chaveco 5 años de prisión, para Roilán Sárraga Ferrer 3 años y 6 meses, más 1 año que le habían fabricado de otro falso delito, para Fernando González Bayán 3 años y 8 meses, cuando me llaman a mí, pues le dije, aunque no me querían dejar hablar, que no aceptaba esa sanción, que no quiero libertad domiciliar, que no voy a cumplir con la regla que ellos imponen, que no voy a ir a ningún tribunal a firmar ni a rendir cuenta de nada, que voy a seguir manifestándome, que voy a seguir promoviendo la lucha pacífica a favor de la libertad y la democracia, y que le aconsejaba que mejor multiplicasen por 9 por 3 los 9 años que pedía la fiscalía y me encerraran 27 años porque vamos a seguir luchando y vamos a tumbar la tiranía. Me hacían señas para callarme, si no les gustaba lo que yo estaba diciendo, y un guardia me llevó de nuevo para el banco donde sientan a los acusados, nos sacaron, nos pusieron las cadenas de nuevo pies y manos, me llevaron para la prisión, y cuando llegamos a la prisión me habían recogido las pocas cosas que me permitían en mi aislada celda a última hora, porque siempre estuve allí en condiciones al estilo el mundo de Dantes, el personaje de Dantes, el personaje del Conde de Montecristo, uh-huh. Y luego me sacaron, me montaron en una patrulla y me trajeron hasta la casa, pero a José Pupo Chaveco lo dejaron abandonado en carretera del Morro y le dijeron que si venía para acá lo iban a encerrar de nuevo. A Roilán también lo amenazaron, y Fernando no sabemos de él. Creemos que lo hayan llevado para casa de algún familiar de él en el otro extremo de la ciudad, porque acá no ha llegado, hasta el momento no ha llegado.
Estaremos muy atentos. Quiero decirte que me han llamado de varias organizaciones internacionales, entre ellas de la OEA, para saber cómo estás tú y cómo están los otros tres activistas aquí. Así que sepan que sepan esos esbirros que los tienen secuestrados y que los han tenido secuestrados 6 meses, que estamos muy atentos de todo lo que pueda pasar, que esto no se ha acabado, porque esto no se acaba hasta lograr la libertad de todos los cubanos. Y por favor, José, nos quedamos también muy atentos a cualquier noticia que tú tengas sobre Fernando. Te seguimos escuchando.
Sí, mira, quiero que tú me permitas un momento lo siguiente. Mira, en el caso de Roilán Zárraga y de Fernando González Bayán, son activistas de la organización hace ya bastante tiempo y promotores de Cuba Decide. Ellos tenían como labor fundamental el cuidado, la seguridad de una de las partes de la sede de la OMPACO acá, donde se albergaban, donde se recibían, hospedaban los activistas de la organización y de Cuba Decide, que nos visitan de otra provincia por razones de trabajo. En el caso de José Popo Chaveco, este ciudadano, este hombre, este santiaguero, nosotros lo recogimos de un túnel, de una cueva donde él dormía, no tenía donde comer, le dimos albergue, como hemos hecho con muchas personas, gracias a la solidaridad del exilio y a la voluntad de nuestros coordinadores y activistas aquí de demostrar con todos los afectados y los sufridos, que son tantos en este país, que la situación es bastante terrible. La mayor solidaridad, es decir, ayudarle al máximo posible. Y este hombre estaba aquí precisamente como alguien a quien le dábamos asistencia porque tiene problemas de salud. Este hombre ha sido víctima de una situación terrible en todo este tiempo y se han ensañado con él, por una sencilla razón. Este hombre y los otros dos se negaron a aceptar casa, le estaban dando casa, es decir, vivienda, en una nación donde tanto problema hay con la vivienda y con todo, porque Cuba es un desastre y por culpa del castrocomunismo. Y estas tres personas se negaron a aceptar la casa, el dinero, toda la propuesta que la policía política le hizo. Y encima de eso aceptaron condiciones de tortura, de fuerte tortura psicológica y hasta física, por mantenerse firme. Por eso le hemos aceptado a José Pupo Chaveco como activista de la UNPACU, e incluso ya te estamos pidiendo autorización para aceptarlo como promotor de Cuba Decide, porque él lo pide, él quiere colaborar también, hasta donde podamos dejarle hacer, porque tiene serios problemas de salud.
Cuba Decide es de todos los cubanos.
Para los otros dos,
es de todos los cubanos.
Muy bien. Para él y los otros dos, mi respeto y mi admiración, porque lo que han sufrido ha sido extremo y no se rindieron. Otro, y no juzgo a nadie con esto, quizás no hubiesen aguantado lo que estos muchachos han aguantado, estas personas. Por eso, discúlpame que me haya apartado un momento de lo que me preguntaba. Quería rendirles este modesto homenaje y expresar mi reconocimiento a ellos por su firmeza y por su valor.
Toda nuestra admiración, todo nuestro respeto para Roilán, para José, para Alejandro, para ti. Y para todos esos que dicen que los cubanos no se rebelan, para todos esos que dicen que los cubanos están apaciguados, que vean el valor y el coraje que hay en la ciudadanía cubana. Mira, Fernando, que simplemente es un cubano más, un ciudadano, ni tan siquiera pertenecía a la oposición organizada y ha sufrido las peores torturas, las peores vejaciones y no ha claudicado, precisamente porque quiere lo que queremos todos los cubanos. Quiere vivir en libertad, quiere buscar la felicidad en la manera que estime conveniente. Y nadie tiene derecho a quitarle eso. Nadie, por muchas armas, por muchas cárceles, por mucho que tengan el poder en este momento, eso no es para siempre, porque el poder lo tiene que dar y quitar el pueblo. Y ese pueblo, al día de hoy, está un poquito más cerca de lograrlo. José, las cárceles están hacinadas, ustedes estuvieron 6 meses en las peores condiciones posibles, ha salido en un momento donde hay una pandemia global, hay miles de personas que han muerto por causa del coronavirus, sabemos que hay muchos infectados en Cuba, muchos más de lo que dicen en la televisión, muchos más de las cifras que ha reconocido la dictadura. ¿Qué nos puedes decir de esta situación en la cárcel? ¿Qué nos puedes decir de tu propio estado de salud? Estamos muy preocupados, muchos me llamaban diciendo, pueden haberlo infectado, pueden querer que se infecten sus compañeros, su familia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los demás?
Sí, mira, la situación de las prisiones sigue siendo la que siempre hemos venido denunciando. Hace muchos años venimos denunciando, y no solamente el excesivo hacinamiento, la pésima alimentación, la deficiente atención médica. Encima de eso, esta es la fecha en que la mayoría de los presos hacinados en la cárcel cubana, por lo menos en Aguadores, que es de donde te voy a hablar porque pude notarlo, aunque yo llevo 6 meses aislado, siempre tuve información en algunos movimientos, como cuando me sacaron hoy para el tribunal, podía ver lo que pasa con muchos presos allí en el entorno de la prisión. Los otros tres estaban también hacinados, yo sí estaba en un aislamiento total. Pero los guardias violan constantemente las normas de seguridad, no usan el nasobuco, se lo quitan a menudo, tienen uno solo, el que tiene los lava, se queda sin el nasobuco. Sí tienen agua con cloro, etcétera, etcétera, pero la higiene es la peor. En fin, si entra, no tengo información de ningún caso, pero si entra el virus, en un momento, Dios quiera que no ocurra, va a ser terrible, como en cualquier otra prisión en el país, por ejemplo. Ya tomaron medidas, toman todas las medidas arbitrarias que a ellos se les ocurren, como que ningún familiar puede entrar a la prisión. No hay visitas para los presos, solo permitirles los poquitos alimentos que le dejan entrar al preso, porque hasta eso lo tienen muy regulado de manera arbitraria. Sin embargo, los guardias van y vienen todos los días, los carceleros, y estos son los que van a llevar el virus, y por desgracia el virus entra a la prisión, y con ellos no hay ningún tipo de medida, no hay ningún tipo de aislamiento, cuarentena, mecanismo de seguridad, tensión, son muy leves, superficiales, son más bien para guardar la apariencia, para decirnos estamos preocupando, pero en el fondo todos sabemos que no es así. Es cierto que podemos estar infectados, nos pueden infectar en cualquier momento, para una tiranía perversa como la de los Castro, usar un momento como este, vamos, se le presta a ellos, como dirían por acá, como anillo al dedo. Eso es un riesgo que corremos. Pero como decía tu difunto padre, a quien siempre tenemos presente y a quien recordamos, vamos, lo llevamos siempre en el corazón, vivimos y morimos en manos de Dios. No nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando, aunque nos infecten, aunque podamos morir de un virus, de la manera en que fue luchando por la libertad. Porque no vamos a descansar. Vamos a tomar la medida necesaria para evitar contagio, para evitarle problemas a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros activistas, la higiene, todo lo vamos a hacer de la mejor manera. Voy a informarme al máximo porque yo estoy totalmente desinformado de lo que pasa en Cuba y en el mundo, pero eso no quiere decir que vamos a descansar un momento. Siempre, cuando hay creatividad y cuando hay deseo, cuando hay voluntad, siempre se puede hacer, aún en las más complejas situaciones, en las más complejas condición. Y vamos a seguir adelante con Cuba Decide, vamos a seguir adelante con todos nuestros proyectos, de todas maneras. Así que vamos a estar dándote información de cómo van las cosas en las prisiones, porque voy a seguir teniendo comunicación con las prisiones y saber lo que pasa con nuestros hermanos y con presos comunes que están en prisión también de manera arbitraria, injusta, cruel. Y vamos a estar dando información y vas a tener información, y con nuestros amigos de la OEA y de otras muchas organizaciones, Amnistía Internacional, otro grupo, nuestro...
Varios gobiernos, gobiernos europeos, gobiernos de las Américas, mucha gente está pendiente. Mucha gente está pendiente y es muy importante lo que tú dices, porque es mucho, mucho el coraje y el valor para decir lo que tú dices a 4 horas de que estos esbirros te hayan dejado en la puerta de tu casa, sabiendo aún que todos los cubanos, sobre todo todos los cubanos dentro de la isla, están totalmente siempre bajo la amenaza de la acción represiva del G2 cubano y de sus cuerpos represivos, pero que no piensen ni por un segundo que son impunes, que no piensen ni por un segundo que pueden utilizar la violencia, o que pueden utilizar, como tememos que pueda pasar, esta pandemia, este virus que afecta al mundo entero y afecta también a Cuba, en contra de los opositores, en contra de los defensores de derechos humanos, como de alguna manera ya están amenazando con hacer, lo hacen cuando ponen en prisión y detienen durante horas a Saqueo Báez por estar entregando nasobucos a los activistas, lo hacen contra toda la ciudadanía, cuando la ciudadanía pide abastecimiento, pide agua corriente, pide que acceso a los alimentos, y lo que hacen es más represión, lo que hacen es amenazar con más multas. De hecho, José, el día que tú cumplías 6 meses de prisión, nosotros lanzábamos una campaña por la liberación tuya por la liberación de todos los presos políticos, pero también por esos más de 8.000 cubanos que están presos sin haber cometido delito, por esos más de 8.000 inocentes que están condenados por peligrosidad predelictiva, en un momento donde las cárceles están hacinadas, en un momento en el cual, como tú nos contabas, los guardias no tienen ni nasobuco, ni tienen el entrenamiento, ni tienen la disciplina, ni tienen la capacidad de mantener la salud y proteger a los reclusos en Cuba. Que los suelten, que suelten a todos los inocentes, que alivien las prisiones, que alivien el dolor de tantas familias cubanas en un momento donde se trata de vida o muerte. Vamos a seguir insistiendo en que lo hagan, vamos a seguir levantando la presión. Y sabemos, además, lo que significa estar cada día en prisión. Lo veo en tu rostro, en esa foto que está ahora pixelada, que está ahora congelada por la mala señal, por toda la interferencia que le ponen a nuestras comunicaciones. Pero a pesar de que escucho tu voz con una esperanza y una energía renovada, veo el delicado estado de salud en el que te encuentras. Cuéntanos cómo ha sido vivir estos 6 meses en la prisión.
Sí, mira, Rosa, ellos, el régimen, la tiranía, tenían un plan claro, preciso, y trataron de desarrollarlo de la manera en que le diese a ellos el mejor resultado. El plan era ponerle fin a todo tipo de activismo realizado por nosotros, desbaratar toda la estructura que hemos creado de promoción, de apoyo, de inclusión de la ciudadanía en torno a la campaña a favor de Cuba del CIDE, desbaratar toda la estructura que hemos creado y que veníamos ampliando gracias a esta patriótica unidad que hemos venido conformando ustedes y nosotros. Y gracias a ese trabajo en conjunto veníamos ampliando la labor social de asistir, de ayudar con medicina, con alimentos, con diferentes cuestiones tan necesarias para cientos, miles de cubanos. Ellos querían desbaratar todo eso. Y como parte de ese plan, tenían que encarcelar a varios activistas o a varios coordinadores y aterrorizar al máximo posible a otros. Ellos querían sacar del país, reducir por el temor a la tortura, a la crueldad en las prisiones, incluso convertir en colaboradores. Y tú y yo siempre hemos sido claros y sinceros, por eso vamos unidos en esta lucha, y las cosas hay que decirlas siempre como son, porque cuando encubrimos la herida, cuando tapamos la llaga, no hacemos bien. Han convertido a 2 o 3 en colaboradores de ellos ahora mismo en las calles de aquí de Santiago, de Cuba, que por su comportamiento uno lo deduce, pero son los mínimos. Es decir, que todo el plan que montaron para desbaratar lo que venimos haciendo por Cuba, por la patria, por el pueblo, por los sufridos, de poco le ha valido, porque hemos resistido, hemos mantenido nuestro compromiso, ratificamos nuestro compromiso, vamos a seguir luchando, vamos a continuar adelante, no nos asustan con la prisión, no nos asustan con su tortura, no nos asustan ni siquiera con la muerte, pueden hacer lo que quieran, pero rendirnos jamás. Y encima de eso, han permitido con sus estupideces que el mundo y muchos buenos cubanos que no sabían qué estábamos nosotros haciendo por la libertad de Cuba se enterasen con los videos torpes que publicaron en el noticiero de la televisión comunista. Es decir, que todo lo que han hecho ha servido para consolidar nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestros objetivos, y para reafirmar nuestro compromiso de que hay que seguir adelante, que hay que continuar luchando por la libertad y la democracia, y que ningún esbirro de una tiranía, por férrea que sea esa tiranía, ni ningún tirano, llámese Fidel, Raúl o Díaz Canel, van a detenernos nunca. Así que los 6 meses te lo puedo resumir de la siguiente manera. Fueron terribles, verdaderamente fueron terribles, principalmente los 3 primeros meses. Me arrastraron, me metieron la cabeza contra la pared, me amarraban, me encadenaban, me dejaban al sol encima de la hormiga. El hambre más grande que he pasado en toda mi vida. Si lo uno ha sido más difícil los 6 meses que todos los malos momentos de la prisión anterior, cuando la primavera negra del 2003. Porque están desesperados y han actuado de esa manera porque quieren ver cómo paralizan nuestra modesta lucha por el bienestar y la libertad de la nación. Así que vamos a continuar adelante, y nada de lo que han hecho le ha servido de mucho, así que perdieron su tiempo y nosotros seguimos en aras de esa Cuba libre, democrática, justa y propia, y con todos y para todos, como quería José Martí.
Así es, y el pueblo cubano tiene una deuda contigo, y tiene una deuda con todos ellos que están sufriendo en la cárcel precisamente por buscar esa, esa Cuba, que soñó Martí y que soñamos todos los cubanos.
Rosa, se lo debemos a tu padre, se lo debemos a Zapata, se lo debemos a Voltaire, se lo debemos a todos los que fueron fusilados, a todos los que fueron torturados, los que pasaron 20 años en prisión. Se lo debemos a Gramonte, se lo debemos a Maceo, a Martí, se lo debemos incluso a muchos que fueron engañados y estafados por Fidel Castro y lucharon contra el régimen de Batista creyendo que se estaba luchando por libertad y democracia y por reinstaurar la Constitución del 40. Se lo debemos a tantos buenos cubanos que dieron lo mejor de sí, que no podemos rendirnos por muy difíciles que sean las condiciones que la tiranía nos imponga.
Así es, y se lo debemos también a los cubanos que vendrán. Se lo debemos a las próximas generaciones. José, no me cuelgues, quiero leerte algunos de los comentarios que escriben ahora mismo en las redes sociales. Mucha gente dándote las gracias, mucha gente dándole gracias a Dios de que estás libre, diciendo viva Cuba libre, en la unión está la fuerza. Esto es una gran victoria, dice Juan Callejo, pero no podemos descansar. Qué bueno escuchar a Ferrer. Gerandi Casanova dice, seguro ellos están temblando. Junier dice, siempre libre, José Daniel. Randy Marco dice, qué bueno escucharte, viva Ferrer libre. Nos dan las gracias, te dan las gracias. Continúo leyendo, dice, bendiciones para ti, gran guerrero, por una patria libre, te dice Guillermo Hernández. Lorraine dice, qué bueno escuchar a José Daniel, lo dice en inglés, están escuchándote también personas que no son cubanas y que están muy felices de tu liberación. Ernesto Ríos dice, los tiempos cambian y las redes sociales hacen la diferencia, victoria para la oposición y para Cuba Decide. Todos nos mantenemos en la lucha por la libertad de los presos políticos en Cuba. Cada día estamos más cerca de la libertad de Cuba, dice Mari Nelson. Estrella dice, bendiciones para Ferrer y para todos los grandes cubanos, viva Cuba libre. Ferrer, eres muy valioso para todos los cubanos dentro y fuera de la isla. La gente te quiere mucho, José, te están escribiendo mensajes muy bonitos en todas las redes.
A todos les un abrazo que sale de lo más profundo de mi alma y les doy las gracias de todo corazón, de todo corazón. Créanme que aquí tienen a un compatriota, a un amigo, para los que no son cubanos de nacionalidad, que les quiere, les agradece y está a su entera disposición. Un humilde soldado pacífico, pero humilde soldado de la causa por la libertad y la democracia de Cuba.
José, sabemos que estás muy cansado, toca recuperarte, toca que se recupere Roilán, Fernando, Alejandro, que se recuperen todos ahora. Estamos en un momento muy difícil, para el mundo, un momento especialmente difícil para los cubanos. La respuesta que vemos de la dictadura es más represión en lugar de tratar de aliviar las condiciones de los cubanos, en lugar de tratar de proteger a los cubanos. Se han hecho algunas cosas, pero se escapa incluso a veces hasta se escapa a la voluntad de la dictadura, porque las condiciones están tan terribles, producto de la mediocridad, del odio, de la corrupción de esos tiranos que llevan 61 años en el poder, que ahora mismo lo que está en juego es la vida de prácticamente todos los cubanos dentro de la isla. En estas condiciones vuelves a tu casa, vuelves además con una amenaza de prisión domiciliaria. No quisiera ni abundar en eso, ya tú has abundado lo suficiente, pero además cualquier cosa que diga el sistema penal de la dictadura, cualquier invento que ellos hayan dicho en ese juicio, cualquier sentencia o condena, nada de lo que salga de la dictadura tiene sentido siquiera analizarlo legalmente, porque todo está torcido, tan torcido que simplemente depende de la arbitraria voluntad de Raúl Castro, ¿no? Y a Raúl Castro y a la cúpula del G2 cubano es a la que hemos logrado arrancarle la salud.